Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Este mes del corazón, Hudson Valley Hospice celebra el verdadero significado de la atención, algo a lo que a menudo se refiere como el corazón del hospicio. Es el corazón que escucha, que reconforta y que brinda cuidados y apoyos compasivos y especializados al final de la vida cuando más importa. El personal especialmente capacitado se centra en la calidad de vida, honrando el camino de cada individuo con dignidad, respeto y amor inquebrantable. En Hudson Valley Hospice se ofrece más que solo cuidados al final de la vida. Se ofrece un entorno de apoyo donde cada persona se preocupa y cada momento realmente importa. Para más información, visite hbhospice.org.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori. Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré.
Te inquieto, vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, tengan todos mis amigos. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Hoy en La Voz con Mariel Fiori es un día muy especial. Es día de educación y familia. Tengo unos súper invitados, digo yo. Una mesa redonda con intérpretes y traductores que trabajan en lo que se llama la justicia del lenguaje. ¿Qué es eso? Pues vamos a averiguar. Estudian también actualmente en Bard College Verónica Martínez Cruz, Liliana Sierra y Cristóbal Guerra. Más adelante vamos a hablar con Angeline Smalls, directora de la Escuela de Peluquería y Belleza Joja Academy, y con Chidesi Martínez, coordinadora de reclutamiento, que nos presenta en la escuela sus objetivos y oportunidades. Digo yo que se viene con todo el programa de hoy, amigues. Les quería hablar brevemente de lo que pasó ayer, ya me imagino que se enteraron, pero también pensando un poco como periodistas y cuál es nuestro rol, qué es lo que como comunicadores hacemos. Y bueno, como periodistas verificamos la información y también algo que se habla mucho en el código de ética periodístico es hacer el menos daño posible, ¿verdad? Entonces, uno tiene una noticia, una información, la vas a publicar simplemente porque es una información que es interesante, la vas a publicar porque puede afectar a mucha gente. ¿Por qué la vas a publicar? ¿Por qué es importante? Bueno, ayer recibimos un tip de un miembro de la comunidad que nos mandó una foto con un video donde se veían oficiales, un oficial, unos vehículos aquí en la ciudad de Kingston. La persona dijo, esto es ICE. Dijimos, ok, gracias por la información. ¿A qué hora fue? Nos dio todos los detalles y confirmamos con el jefe de la policía de la ciudad de Kingston. Le preguntamos, ¿es esto cierto? Y dijo, sí, confirmó. Tal otra persona lo confirmó, ok. Entonces dijimos, eso es lo que está pasando. Y también que según todo lo que entendimos de las diferentes conversaciones que tuve sobre este tema, es que era una operación del sí, de la policía de inmigración aquí en la ciudad de Kingston, pero como le dicen en inglés, targeted, que quiere decir dirigida específicamente a una persona. Estaban buscando a alguien en particular. ¿Tenían orden de arresto judicial? No lo sé, pero sí tenían el nombre de alguien a quien estaban buscando. No era como se llama masivo. Desafortunadamente, bueno, eso es lo que anunciamos aquí y lo mencionamos por varias, no solamente en programa, también en las redes. Desafortunadamente, en la ciudad de Kingston, o afortunadamente, no sé, uno lo puede ver de diferentes maneras, dijo, hay presencia de ICE en Kingston. Presencia de ICE en Kingston para muchas personas significa, están por todos lados, estoy respirando ICE. No es así. El periódico local Daily Freeman recogió la información y publicó lo mismo. ICE está acá. Eso no es reducir el daño, para mí es lo opuesto, porque no fue una operación masiva o como se habla bastante en inglés, raid, no fue para nada eso, fue una operación targeted, es decir, dirigida a una o dos personas en particular que estaban buscando. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras que usamos y con la información que compartimos, porque ¿para qué crear más miedo? El distrito escolar publicó lo mismo. Dijo, nosotros estamos acá defendiendo a nuestros estudiantes. Por un lado, qué bueno que dijeron eso. Por otro lado, también crea esa sensación de que estamos, está por todos lados, ¿no? Como si fuera Dios, algo así. Pues mucho cuidado, gente, con las palabras que usan. Y también espero que tal vez por haber hecho eso, la escuela y la ciudad, tal vez si era una operación secreta, pues ya no fue más secreto y se tuvieron que ir, no sé. Pero bueno, ese era un mini comentario que tenía respecto a esto. Y también cómo reportar cuando uno ve algo que le parece que podría ser policía de inmigración o cualquier otro tipo oficial, sacar fotos, hacer video a distancia segura, obviamente no interrumpir nada, pero tenemos derecho, si estás en un lugar público, a hacer una foto, hacer un video y poner qué hora era, qué estaban haciendo, porque si uno dice, está la policía en la plaza, bueno, ¿qué plaza? ¿Qué están haciendo? ¿Tomando un helado, charlando con gente? ¿Qué es lo? Entonces esos detalles son súper importantes. Ahora sí vamos a una breve pausa y les presento a mis primeros invitados.
Desafiando fronteras, defendiendo el honor. He pasado la vida explorando otras tierras para darle a mis hijos un mañana mejor. Si la muerte me alcanza en su loca carrera, vuelto en mi bandera, que me lleven allá, que me canten el himno de mi patria 10 meses, o me muero 2 veces si me entierran acá. Y de paisano a paisano, de hermano al hermano, por querer trabajar. Nos han hecho la guerra, patrullando fronteras, no nos pueden domar. De paisano a paisano, de hermano a hermano, este hombre es llorar. Cómo duele mi patria cuando llora mi raza, llanto internacional. We'll be right back.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Estamos escuchando de Paisano a Paisano, Making Movies y David Hidalgo. Y ahora sí les presento una super mini mesa redonda. Porque acá en la mesa no entra tanta gente. Somos bastantes hoy. Hoy somos 4 personas, Mariel Fiori, y les presento a Verónica Martínez Cruz. Hola, Verónica, ¿cómo estás?
Hola, Mariel, ¿bien y tú?
Tanto tiempo.
Sí, yo sé.
Tu voz suena bastante aquí en la estación.
Sí,
muchas promos y eventos y cosas que están pasando con la voz de Verónica.
Sí.
También tenemos aquí a Liliana Sierra. Hola, Liliana.
Hola,
¿cómo estás?
Tanto
tiempo. Sí, además.
Sí. Es verdad.
Y Cristóbal Guerra.
Hola, saludos, un placer.
A Cristóbal lo conocimos recientemente como estudiante del Bardback, pero no solo Cristóbal es estudiante del Bardback. ¿Quién más?
También soy intérprete y hago cine y hago muchas cosas.
De todo. Acércate al micrófono,
todo,
no
poco,
lo escuchamos.
Todo,
sí. Y Liliana, ¿tú también?
Sí. También estoy en el programa de Bardback, estudiando música y antropología, o etnomusicología.
Wow, bueno, y Verónica, te acabas de graduar.
Sí, apenas terminé en diciembre en Derechos Humanos y Estudios Latinoamericanos.
Felicitaciones.
Gracias.
Bueno, el tema que los une Bard, pero también los une la interpretación y la traducción, y esto que se llama la justicia del lenguaje. ¿Qué es la justicia del lenguaje? El que quiere, me miraste, te miré, Liliana, contando.
Dale.
Te cayó. Sí, ¿con qué se come eso? No. Bueno, la justicia del lenguaje para mí es como un marco a través del cual podemos ver desde, yo creo que todo lo que hacemos, desde interpretación y traducción, que es de lo que vamos a estar hablando un poco hoy, hasta, por ejemplo, escribir un ensayo para la universidad o hasta tener un show de radio, se puede hacer diferentes tipos de trabajos desde un marco de la justicia del lenguaje. Para mí significa darle relevancia, importancia a los idiomas o a las palabras, a los conceptos que no generalmente ocupan el espacio auditivo, por decirlo, o visual, diferentes, ya sea si estamos hablando de sign language. Desde mi punto de vista, la justicia del lenguaje busca descolonizar desde el lenguaje, porque lo que estamos viendo, ¿verdad?, y donde vivimos, en la sociedad donde vivimos, es una sociedad que ha sido conformada o como organizada dentro de los conceptos occidentales de los idiomas colonizadores, ¿verdad? El inglés, el español incluso. Depende del contexto, estos idiomas son idiomas dominantes y han dominado sobre otros idiomas que ya no se escuchan tanto, pero que sí se escuchan, pero que no se escuchan tanto. Entonces, la justicia del lenguaje busca que se escuchen más. Y no solo estos idiomas, sino también sus sabidurías, sus como cosmovisiones, entendimientos del mundo.
Es que un idioma es la manera en que pensamos el mundo.
Exacto.
Sí, definitivamente de acuerdo con lo que dice Lee. Y igual es algo que también sigue transformándose y creciendo, algo que se aprende también en la práctica, como nosotros como intérpretes, cómo llegamos a espacios y hablamos de la importancia de descentralizar el inglés, de entender cuál es el lenguaje dominante, de crear un espacio, por decirlo así, en la mesa para personas que no hablan el lenguaje dominante del área o del espacio o de lo que se está creando en ese momento, y permitir que ocurra esa dinámica, porque al fin y al cabo el lenguaje es una herramienta y las herramientas se pueden usar para bien y para mal, ¿verdad? Y depende del contexto, tienen ciertos poderes que crean desventajas y crean ventajas, y nuestro rol siempre cuando llegamos a un espacio en la práctica se da como para llamar atención a estas inequidades que existen ya en el lenguaje de por sí, y más allá de lo que dice Lee, ¿verdad? Como que reconocer esas lenguas indígenas que se han perdido y todas las cosas que conlleva el lenguaje en el día a día.
Sí. Cuando hablan del lenguaje dominante, no están diciendo que hay un... Porque domine no quiere decir que sea mejor que los otros o peor o algo así.
No, sino el lenguaje que...
Que se habla más en el espacio. Por ejemplo, aquí tú vas a un espacio, a una junta...
¿En la escuela, en la universidad, por ejemplo?
Es todo inglés, a menos que tome una clase en español, pero... En sí, el español que, por ejemplo, creo que enseñan es más como el español de España.
El culto.
Entonces, sí, hay una dominancia. No está, por ejemplo, en la escuela, que es el lenguaje culto, no le da el espacio al lenguaje común.
Uh-huh. Incluso en el inglés, ¿no?
Sí, también.
Exacto. Es académico. Bueno, uh-huh. te digo, yo estudié inglés en Argentina, soy de Argentina, y aprendí el inglés académico, digamos. Entonces, cuando llegué a Bard, entendía a mis profesores, pero a mis compañeros no les entendía nada. Por un tiempo... Y sigo hablando ese inglés, porque no me sale el callejero. Me siento rara. Bueno, ¿qué es para ti el lenguaje inclusivo?
Inclusivo. Lo pienso más en la forma en tener, por ejemplo, espacios multilingües, donde todas las personas puedan tener la oportunidad de participar, sin importar qué lenguaje hablen. Para mí eso es el lenguaje inclusivo. Uh-huh. Ahora se ha usado mucho lo que es el lenguaje inclusivo en términos de género.
Uh-huh.
Y también, o sea, es también respetar cómo las personas se denominan a ellos mismos. Uh-huh. Y respetar eso, que a veces es muy difícil para algunas personas hacerlo. Uh-huh. Pero es el respeto de decir, okay, no lo entiendo, pero lo respeto.
Uh-huh. Mm. Bueno, en español se complica más. Yo creo que en inglés es mucho más fácil. Sí. Solamente que cambiar they, them por she or her o he or him. Pero para español no solamente es el pronombre, son todas las palabras. Todos los eso adjetivos. Es un quilombo, perdón, hablando mal quilombo. Y pronto.
Yo creo que es divertido. Yo lo veo desde un punto de vista de pronto... como playful, o en español,
¿juguetón?
Sí, juguetón, o como experimental hasta cierto punto, ¿no? Porque, o sea, los idiomas, todo el tiempo los lenguajes están cambiando, están evolucionando, estamos inventando palabras nuevas se añaden al diccionario, no sé, todos los días, fact check me, no sé si es verdad, todo, todos los días se añaden 3 palabras nuevas al diccionario. Pero, o sea, así se empieza, así se genera todo, ¿verdad? Entonces, el lenguaje inclusivo para mí me parece como un área dentro del lenguaje como con mucho potencial, con mucha posibilidad de también ayudarnos a cuestionar no solamente cómo se maneja el género en un idioma, sino qué es lo que nos está diciendo el idioma o a qué nos está como forzando el idioma a ponerle atención y a qué no, ¿verdad? Si comenzamos a cuestionar un poco, ok, nosotros, porque es lo que se nos ha enseñado, que nosotros es el plural masculino, es el estándar o el neutro.
Por defecto.
¿Qué tan neutro es eso, verdad? Y si cuestionamos eso, pues entonces de pronto se abre una ventanita de ideas de, pero cuestionemos también esta otra cosa, o etcétera. Como que es importante, me parece, generar esa flexibilidad también en el idioma.
¿El lenguaje inclusivo es parte de la justicia del lenguaje, Cristóbal?
Definitivamente, y como dice, hay muchas diferentes capas dentro del cómo uno se comunica, ¿verdad? De nuevo, es una herramienta cambiante constantemente y la intención es ser lo más inclusive posible, ¿verdad? Y eso tiene que ver con muchas cosas. Hay veces que no es útil complicar la situación con el proceso de o también a veces hasta súper más útil introducir este tipo de manera de hablar con un lenguaje inclusivo a comunidades o espacios que no lo practican. A veces hay personas que nos retan, como que, ¿por qué están usando la E? ¿Por qué no la X? Siempre ha habido como que un para atrás y para adelante de...
O la A y la O directamente, ¿por qué?
Sí, o sea, siempre es algo que creo que al igual que el lenguaje, como se va creando orgánicamente entre nosotros, es algo que se trabaja y que, pero debe de haber una apertura para hacerlo, porque no todo el mundo se va a sentir, ay sí, me identifico con el género masculino o femenino, ¿verdad? Eso no es la realidad, y uh-huh. el lenguaje pues debe adaptarse a eso.
Definitivamente. Bueno, son intérpretes y traductores que trabajan en la justicia del lenguaje, estudian en Bard College. ¿Cómo se conocieron? ¿Fue Bard? ¿Qué los unió?
yo conocí a Lee en el 2016 a través del arte. Nos conocimos en una residencia artística en Ecuador, actually, pero teníamos una conexión que yo me mudé a Nueva York en el 2008 y comencé a trabajar en mis propios proyectos creativos, pero eventualmente, siendo bilingüe, me vi involucrado en trabajo organizativo donde siempre me pedían interpretar porque sabía, era fluent en inglés y en español. Y de ahí fue que fui descubriendo la justicia del lenguaje y descubrí pues también sistemas que existían de gente organizándose alrededor de justicia del lenguaje, que también Lee estaba conectado a eso en ese momento.
Uh-huh. Sí, por ahí.
¿Y los demás?
Caracol.
Ahora me vas a hablar de Caracol, sí.
Yo conocí a Lee por un entrenamiento de justicia de lenguaje que se dio a personas bilingües que trabajaban aquí en el área de Kingston. Y Lee fue una de los entrenadores. Y ahí también fue donde conocí lo que era la justicia del lenguaje, porque eso es algo que yo pienso que siempre hay como una desconexión entre el pensar que porque una persona es bilingüe puede hacer el trabajo de traducción e interpretación. Ajá. Y eso es algo muy... no es correcto. Entonces, yo conocí lo que era la justicia del lenguaje, conocí lo que eran las prácticas mejores también, lo que podía pedir una persona como intérprete, lo que se tiene que requerir. Entonces, thank you. Eso fue en el 2018.
Wow.
Sí.
Qué bueno. Bueno, estaba pensando cómo en cada lugar las cosas son diferentes. Este país, desde mi perspectiva, es monolingüe. Es verdad que acá estamos hablando castellano y en otros lugares también, pero en la gran mayoría, acá se habla inglés, vuelve a tu país. Mira, no hay, en realidad no hay en ningún lugar que esté escrito lengua oficial inglés. Es por costumbre que es el inglés, pero bueno. Pero, por ejemplo, de donde yo vengo, Argentina, pero en otros países también, hay una carrera que es de traductor, y yo estudié esa carrera, traductorado de inglés, justo, traductorado público de inglés, legal y comercial. 4 años de carrera. Acá alguien habla, ah, ¿usted habla inglés, español? Ah, oh, bueno, venga. Venga y hábleme.
Sí.
Vas a Europa. Cada país, no sé, España, por ejemplo, se hablan 5 idiomas. Uh-huh. Castellano, español es uno de ellos. Se habla valenciano, se habla, qué sé yo, catalán, euskera, galego. Y la gente sabe. Y es común. Vas, bueno, Suiza ahí, que tiene todos los idiomas. Entonces, estamos en esta realidad en donde es súper monolingüe, pero nos damos cuenta que en otras realidades la gente habla muchos idiomas. Y es normal, es común. No es como, wow, qué inteligente. Hablas 3 idiomas.
Yeah.
Pero se puede hacer un trabajo. Esto es un trabajo, porque no solamente saben idiomas y hablamos de la importancia de la justicia del lenguaje, pero también es un trabajo. Lee, me gustaría que nos cuentes de esta experiencia tuya con la cooperativa de trabajadores del lenguaje. ¿Cómo?
Sí, mencioné Caracol ahorita, así se llama la cooperativa de la cual yo hacía parte. Era una cooperativa de intérpretes y traductores basada en Nueva York. Fue iniciada en el 2000, no, creo que fue oficialmente 2010. Yo me uní en el 2011 por compañeras intérpretes también, Telesh, María, saludos, Karen. Este fue un grupo de personas que participó en un programa de incubadora para cooperativas. Estas 3 personas ya eran intérpretes, se estaban organizando, como mencionó Cristóbal, tenían como una red de intérpretes voluntarios y a veces comenzaron como a generar ingresos por ese lado, ¿verdad? Por el lado de la interpretación. Se organizaron para armar una cooperativa. Fui una de las personas que invitaron al principio a venir. Creció súper rápido. Después como que tratando de organizarnos un poco, como que nos oficializamos como negocio, no me acuerdo la fecha exacta, pero tal vez por ahí como en el 2016.
Se toma un tiempo, ¿eh?
Se tomó bastante tiempo, es que es difícil, ¿verdad? Igual estábamos tratando de hacer trabajo colectivo, como tomar decisiones en mesa redonda, ¿verdad? Con las opiniones de todo el mundo presente. Y el que sabe, sabe que eso no es fácil.
En todos los ámbitos.
Pero es bello, ¿verdad? Es un proceso que también se presta para mucho aprendizaje. Y en todo eso, pues esa fue mi escuela, yo diría. Mi escuela de justicia de lenguaje, de interpretación activa. Conocí a Telesh, quien me invitó a la cooperativa. En una capacitación estábamos haciendo un training de intérprete médico. Entonces... como que nos graduamos de ese programa como intérpretes médicos, médiques. Y me invitó a que me uniera a la cooperativa, que en ese entonces era como un colectivo.
¿Cuántas personas estaban?
Bueno, como trabajadoras dueñas, habíamos 8 personas. Y también trabajábamos, éramos más, pero trabajábamos como 8 personas como en el manejo del negocio interno, y también trabajábamos como con colaboradores, que Cristo era uno de nuestros colaboradores.
Para los que no ven, está haciendo corazón con la mano.
Fueron tiempos aquellos.
Sí, tiempos aquellos donde sí, o sea, como que hay mucha demanda en la ciudad de Nueva York es gigante, hay mucha comunidad hispanohablante, hay muchas organizaciones de base como haciendo trabajo con la comunidad. Siempre se necesitaba interpretación, como que se comenzó a crecer la demanda, por decirlo así. Entonces, compartíamos mucho el trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Con colaboradores. El manejo del negocio, difícil. Súper difícil, un learning curve, un aprendizaje súper, súper como complejo, porque nadie, o sea, éramos intérpretes, nadie era economista.
Finanzas.
Sí, como las cosas ya administrativas nos tocó aprenderlas en el camino. Y pues, nada, un gran saludo a toda la gente que hizo parte de eso. Bueno. Tuvimos que cerrar la cooperativa, si la buscan, pues ya no existe. Por muchas razones, entre ellas lo último que pasó pues fue la pandemia, que nos dio bastante duro, estábamos como bastante agotadas.
¿Tú te viniste para aquí en esa época?
Y en esa época, pero fue después de que se cerró, ya cerramos uh-huh. la cooperativa a principios del 2020 cuando todo se fue como shut down. Uh-huh. Comenzamos a hacer freelance todo el mundo y yo llegué acá a Kingston a trabajar en el programa de justicia del lenguaje. Saludos a Jennifer.
Jenny. Bueno, entonces estás hablando de viniste aquí a trabajar el programa de justicia del lenguaje. Sé que existe un colectivo de trabajadores de la justicia del lenguaje del Valle del Hudson. Entonces, ¿hay trabajo acá, Verónica, para intérpretes?
Sí, hay trabajo. Hay una gran demanda también. Estamos
siempre buscan intérpretes.
Sí, siempre se están buscando, pero también es creo que la importancia no solamente es hacer el trabajo, pero también educar, que es parte de la justicia del lenguaje, ¿no? Que es educar a las personas que lo están haciendo, decir, tú tienes derechos, deberías de ser pagado lo que se te debe de pagar, deberías, si es posible, recibir entrenamiento también. Y también a las organizaciones, por ejemplo, que tengan conciencia de que tienen que poner dinero o ese servicio dentro de sus presupuestos anuales uh-huh. para poder tenerlo.
Bueno, yo sé que algunas personas lo saben, pero mucha gente se equivoca demasiado. Diferencia entre traducción e interpretación, por favor.
Bueno, diría que traducción se considera como algo más escrito, ¿verdad? Mucha gente va primero, their go-to es que necesitamos traducción para tal cosa, pero nosotros lo entendemos como traducir un texto, ¿verdad? De inglés a español o de español a inglés. Interpretación, dentro de la interpretación, muchas personas han visto interpretación consecutiva, que es cuando no hay un equipo dedicado a la interpretación, y entonces la persona habla, luego hay una pausa y el intérprete entonces le toca.
Hacemos acá eso bastante.
Le toca. Pues eso, you know, tiene su espacio que donde si es necesario puede que funcione, pero no es preferible, no es la mejor práctica. Nosotros nos dedicamos a usar interpretación simultánea y que usamos unos equipos dedicados. Las personas pues escuchan en el oído mientras nosotros estamos interpretando
estilo
en vivo.
ONU. Estilo Naciones Unidas.
Es... Al igual lo que imita las cabinas de interpretación de la ONU en Zoom, que estamos en un canal separado y las personas pueden entonces escoger el canal preferido y escuchar la interpretación en vivo en el momento. Y así pues es parte también de la mejor práctica para evitar interrupciones, evitar awkwardness o incomodidad, ¿verdad? Y que haya de verdad un intercambio lo más cercano a que se esté hablando el mismo lenguaje entre sí.
Ay, y entonces ahí como que no hay un lenguaje dominante porque todos dominan.
Esa es la idea, pero como se aprende, ¿verdad? Se aprende haciendo y a veces pues no se da así. Porque igual, la justicia del lenguaje es todo un proceso. Empieza desde la intención de la persona que nos contrata de tener ese espacio. De verdad quieren, si hacen un alcance a su base que hable español para que vengan. Uh-huh. Si saben que el servicio está disponible. Si hay traducción de los materiales que se van a discutir en la mesa. Sí. Son muchos niveles. Nosotros vamos a estar, ya saben que... Como hemos aprendido, es un trabajo muy difícil, ¿sabes? Estamos interpretando en vivo, no es cáscara de coco, como dicen en Puerto Rico.
No, no, y palabras. Yo recién estaba pensando en la palabra raid y dije, ay, ¿cómo era?
Exacto.
Y después, así es redada, ¿ves? Pero bueno.
Y esa es la dinámica.
Cuatro minutos después me acordé, sí. Uh-huh. Me encantaría que me hablen un poco, estamos hablando de la importancia de pagar el trabajo del intérprete, del traductor, eso para sensaciones. Ahora, para los consumidores, nosotros la persona de a pie, ¿alguien sabe cuáles son nuestros derechos a la hora de ir a un médico o a la escuela? No sé, lugares, digamos, oficiales o públicos, ¿me tienen que hablar en el idioma que domino o no importa? Eso todo inglés. ¿Alguien me puede explicar esto?
No, tienes derecho. Okay. No sé, no me acuerdo la fecha, pero en las leyes, bueno, ahora todo está como
cambiando.
Claro. Cambiando.
O quieren cambiarlo, quieren cambiarlo.
Sí. Pero se pasó una ley que se llama Título 6, Title 6, que indica que todas las instituciones que reciben financiamiento de alguna forma del gobierno federal, por ley, deben ofrecer interpretación o traducción a las personas que vengan a recibir los servicios. Usualmente son instituciones médicas o educativas, donde se reciben como servicios básicos o servicios esenciales de salud. Creo que sí, más que todo, salud, de educación, en el ámbito legal. Por ejemplo, si una persona está en una situación que necesita apoyo legal, ¿verdad? Digamos, una persona es detenida, le dicen sus derechos de Miranda, pero la persona no entiende, a esa persona por ley le deberían ofrecer un intérprete o una persona que le diga lo que es, ¿verdad?, en español. Si esa persona termina en una corte de ley, tiene derecho a un abogado, abogade, ese abogado, abogade también debe hablar el idioma de la persona, y si no es posible, pues entonces la corte debe contratar un intérprete. Por ahí también hay trabajo para los intérpretes.
Mucho trabajo. Bueno, ¿dónde se encuentra el trabajo? ¿Qué hacemos si alguien dice, yo quiero aprender más, me encantaría interpretar o traducir, pero necesito más entrenamiento, quiero saber, ¿qué hay ideas acá? Googleen. Buscan en Google.
Hace falta.
Bueno, hace falta. Creo que yo tuve la gran suerte de que así en el 2015 fue que yo cogí un entrenamiento en una sin fin de lucro que se llama Audre Lorde Project con Roberto Tijerina, que también nos ha tocado nuestras vidas como intérpretes, ¿verdad? Y ahí fue que entendí el nicho el espacio específico de la justicia del lenguaje en espacios que no son plenamente espacio de interpretación legal o plenamente espacio de interpretación médica. Pero si compartimos nuestra información, nosotros todos seguimos interpretando, seguimos trabajando. Yo ahora mismo soy parte de un pequeño colectivo con una colega que se llama Colectivo Babilla. Nos enfocamos mucho en trabajo entre Puerto Rico y el este de Nueva York, ¿verdad? Porque sentimos que también en Puerto Rico hay una necesidad para justicia de lenguaje y trabajamos de manera independiente. Pero sí hay recursos que se pueden compartir, que si pues nuestra información está en Radio Kingston y nos escriben, podemos compartir esos recursos o, quién sabe, tal vez iniciar una conversación de gente que quiera. Yo sí, sé que hay muchas otras cosas pasando. Yo soy nuevo al Valle del Hudson, así que voy a pasar
¿Cuándo es que llegaste? Recordame, Cristóbal.
Yo llegué en el 2023.
¿Y qué 2000?
Llegué
en agosto de 2023. Sí, uh-huh. Agosto de 2023.
Fanny Naranjo Hernández, mi Cristóbal, orgullosa.
Esa es mi mamá.
Orgullosa de ti, te amo. Noelia,
yo te amo, yo te amo, la amo, la amo, la amo.
Buenos días desde Puerto Rico, hermana orgullosa, Noelia. También saludos para Adli, también tenés saludos de ¿sí? Paula Queiroz. Mandale un abrazo grande, bello para Adli.
Bello, Paula.
Sí, ¿Qué idiomas hablan? A ver, ahora sí.
A ver, eso es todo lo de portugués, ¿qué es?
¿Español, inglés? ¿Algo más por ahí?
Yo hablo español, inglés y un poquito de francés. Quiero aprender portugués, pero bien. Yeah. Uh-huh. Pero me especializo en español e inglés, nada más, no me atrevo a interpretar.
En la parte profesional.
Exacto, exacto.
Así. Yo sí. También español e inglés y tomé clases de señas de Estados Unidos. Me gustaría ahondar en eso y quizá portugués.
Que igual hay mucho esfuerzo de gente haciendo ellos lenguaje de señas en eventos que trabajamos juntos y están colaborando con nosotros también.
Buenísimo. Buenos días, Maricano también nos mandó buenos días. Siempre ella saluda, así que hola.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Me encantó aprender de la vida, de lo que hacen como la justicia del lenguaje. Y sí, hay trabajo de interpretación. Yay. Y hay que pagarlo bien, dijo Verónica.
Sí,
ahí está. Que se pague bien. Gracias.
Gracias,
María.
Gracias.
Yo soy Lila Downs. Los invitamos a que nos vengan a escuchar, vengan a bailar, a cantar unas rancheras con nosotros, unas cumbias, que estaremos en Ulster Performing Arts Center en Kingston el día 22 de marzo, sábado. Y bueno, les mando un saludo muy grande a los radioescuchas de Radio Kingston, La Voz, y muy agradecida con Mariel. Les mando un abrazo y nos vemos pronto por allá.
Que es culpa tuya por no poderte olvidar. Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta. Te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos, empiezan mis sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis ojos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no te puedo olvidar. Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta. Te amo, te amo y no es verdad. Empiezan mis sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis ojos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no te puedo olvidar.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando Dos Botellas de Mezcal de Lila Downs y estamos súper contentos porque el 22 de marzo se presenta Lila Downs aquí en UPAC en Kingston 601 Broadway. 22 de marzo a las 8 de la noche hay boletos en venta. Gracias a la colaboración entre Radio Kingston y la revista La Voz, Bardavon presenta este concierto con la increíble Lila Downs y tenemos boletos a $25. Si van a la boletería, solamente en boletería, en persona o por teléfono, hay que llamar por teléfono a la boletería de 10 de la mañana a 4 de la tarde, consiguen los boletos a $25 con el código LAVOZRK. De lo contrario, lo pueden comprar online y ahí va a estar un poquito más caro, pero bueno, como quieran. Perdón, les presento a mis siguientes invitadas, Angeline Small, directora de la Escuela Hoja Academy, y Shidesi Martínez, coordinadora de reclutamiento con Hoja Academy. Bienvenidas, Angeline, bienvenida, Shidesi.
Buenos días.
Bueno, cuéntenme un poquito de Hoja, esta escuela de belleza, de peluquería. ¿Quién quiere comenzar?
Bueno, pues la escuela de Hoja ha estado abierta por ya casi cerca de 5 años. Nosotros ofrecemos tres diferentes programas. El primer programa es de barbería y el segundo es cosmetología y el tercero es estética. Nosotros tratamos de incluir todas las comunidades, comunidad hispana, comunidad de inglés, diferentes tratamientos para que todos puedan sentirse incluidos y también ejercerse.
Angelina, tú eres la directora de esta escuela. Contame un poquito de la historia, cómo surgió. Angelina, tell me a little bit about the history behind Hoja Academy.
Hoja has been around since 2020. We started off with cosmetology. Then we definitely dived more into the aesthetic and, of course, the barber, the master barber program. So for been around for 5 years. We are located in Poughkeepsie, 21 Market Street, right across from the DMV, Motor Vehicles in Poughkeepsie. We're at, beautiful downtown Poughkeepsie area in the business district.
Buenísimo.
And
Nosotros
we're a licensed school in Poughkeepsie, cosmetology school.
somos una escuela licenciada en cosmetología en la ciudad de Poughkeepsie, como nos mencionó Chidesi, hace 5 años que comenzó con estos tres tipos de entrenamientos de cosmetología estética y máster barbero en la 21 de la Market Street, ahí justo enfrente al edificio del DMV. Contame, Chidesi, tú estudiaste en la academia. Cuéntame un poquito de ti.
Bueno, para ser sincera, yo no he estudiado en la academia, no he tenido la oportunidad, pero sí he podido estar ayudando en las clases, al igual que para poder coordinar estos eventos, para que podamos tratar de salir en las diferentes comunidades, para que po toda la gente pueda tener la oportunidad de ejercer. Lo que yo hago es que me comunico con diferentes escuelas, iglesias, diferentes eventos, para que yo pueda mandar, digamos, otros coordinadores para poder hablar un poquito más de la escuela.
Fantástico. Contanos entonces eso de la escuela, por qué es importante, quiénes son los estudiantes que asisten.
Bueno, la mayoría de los estudiantes que asisten son estudiantes hispanos, también estudiantes que pues vienen a este país para poder ser algo en la vida, para poder mejorarse. A veces también tenemos muchos diferentes estudiantes que ya tienen carreras, pero quieren seguir haciendo algo diferente para poder ejercerse un poquito más. Hemos tenido estudiantes que son ya nurses, que quieren entrar en el medical field, pero digamos haciendo cosas más como estéticas. Entonces, para poder hacer el Botox, para poder ayudar en med spas, entonces ellos necesitan la licencia que nosotros podemos ofrecer para ellos.
Hay mucha oportunidad de empleo para estos tipos de carreras que estás mencionando.
Claro, hay a veces que gente les gusta hacer lo que es el freelancing, que les gusta poder, digamos, poner su propio horario y abrir sus propios, digamos, boutiques, abrir sus propios negocios para ser barberos, pero también tenemos oportunidades para conectarnos con diferentes lugares como dermatologists y también doctores para que ellos puedan entrar y usar su licencia con ellos. Entonces, al igual de tener un poquito más libre el horario, también al igual un horario estable.
Claro que sí. Bueno, me gustaría, Angelina, si nos puedes contar un poco sobre cuánto cuesta esta escuela, qué son las oportunidades para los estudiantes. What are the opportunities for students? How much does it cost, Angelina?
5,000 tuition for all the courses, cosmetology, master barber, and esthetician. That can be made in installment payments up to 1 year. Addition to the 5,000, there's a one-time down payment, which includes the registration, textbooks, all the tools, the kits, the uniforms, all that. It ranges from each course. Some course for barber, especially, it's 1700 for the whole entire kit, registration, textbooks, uniform. For cosmetology, it's 2973 one-time fee, and another one-time fee for esthetician, $2,223. That is what they need to start. That covers them for the entire program. And then the 5,000 installment would be a payment plan 30 days after they start. They make the first payment, and that payment could be extended up until 1 year.
Buenísimo. Bueno, lo voy a traducir, lo voy a interpretar. Si me faltó algo, Gidet, si tú me ayudas. Entonces, cuesta $5.000 cualquiera de los tres cursos que estábamos hablando: barbería, esteticista o también cosmetología. En esta tuition, esta matrícula, se puede pagar en cuotas hasta un año a partir del 30 día, de 30 días de que uno se registra. Además de esto, hay que pagar un pago inicial en la registración, que esto incluye los materiales, los libros. Para el kit de barbero, $1.700. Y los otros dos kits, ¿cuánto están cada uno?
El de cosmetología es $2.973 y el de estética es $2.223.
Buenísimo. ¿Hay becas disponibles?
Sí, incluso nosotros ofrecemos FAFSA, entonces ellos pueden tratar de hacerlo igual casi como el colegio, pueden tratar de entrar FAFSA para hacer eso.
O sea, el FAFSA es un subsidio
Sí.
federal, una beca federal.
Sí.
Entonces tendría que ser personas que tengan número de seguro social o que sean
No,
ciudadanos.
incluso el FAFSA, uno puede tener el ITIN number, también el seguro social, si no es estadounidense.
Buenísimo, no, mira qué buena información que nos estás dando. ¿Cuánto duran estos cursos? ¿A qué hora se enseñan?
Ok, so cada curso tiene diferentes horarios, pero cada curso ofrece el programa de full time, que es tiempo completo, y luego el tiempo parcial. El tiempo completo es de 9 a.m. a 5 p.m. y cada curso sería de 4 meses, 4 meses y medio, de lunes a viernes. Y el tiempo parcial es de 9 a.m. a 2 de la tarde. Son 9 meses que se complete, que se termina el curso, y es de lunes a viernes igual.
¿Los costos son iguales, solamente que uno puede elegir part-time o full-time?
Sí, todo depende. Tratamos de ser flexibles para que todos puedan usar esta oportunidad.
¿Hay cursos de noche o solamente de día?
La de noche ahorita solamente ofrecemos que es en la cosmetología, que es de 9:45 a 9:45. De 5:45 a
Ah,
9:45, perdón.
en la tardecita. Angelina, contame un poquitito cómo es que te involucraste con Hoja. Queremos conocerte un poco más. Angelina, we want to know you a little bit better. Tell us about yourself, how you got involved with Hoja.
So I'm Hoja's schools director. So I'm a former, hairstylist. I'm a cosmetologist myself. So that's how I got into this. And I hear the stories about how, when I do a part of the enrollment, how someone wants to join the cosmetology. I was one of those students who are trying to enroll here. So I love the whole fascination with the beauty industry. So I've been a cosmetologist for I would since I was 18 years old. I've always employed many people over the years. I'm a business owner as well, and I've always taught people how to really get trained more than just their experience in the esthetician or the cosmetology field. So over the years of doing that, I got more in love with the education part of it. That's how it started. So I started just really training someone that I hired within my salon. And over the years of doing that, I just started realizing I love the education part of it. I want to help people in the community. I want to really help someone go through the same steps I went through, or even better, offer things that I didn't even have to have. But one of the things we change, Marielle, about this whole thing is that, when I went to cosmetology school, one of the greatest thing is I always wish they had gave us more mannequin heads so we can work on, because once you chop the hair, that's it. You're done. You can't grow it back. For us, we try to give our students a lot more than what, I may have received, which is we give them five different mannequins, different textures of hair, so they can get really more into that. So we started looking more into the education portion of it, got involved with a few teams. We're a board that really, decided to just dive into the education and try to help the community with the cosmetology, esthetician, and barber portion of it. And then we dived into it in 2017, and we got licensed in 2020. And then, with our excellent board of education that we created, we were able to have a cosmetology, aesthetic, and barber school right here in Poughkeepsie, in our community.
Buenísimo lo que nos estás contando. Bueno, Angelina, ella en realidad había sido peluquera, cosmetóloga y le interesaba mucho, estaba muy fascinada con la industria de la belleza y los estudiantes también. Ha tenido un negocio, un salón de belleza. Ahí siempre enseñaba a las personas con las cuales trabajaba. De hecho, entrenó a una de sus empleadas y se enamoró de la educación. Y de tanto ayudar a la gente de esa manera, dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos una escuela? Y de hecho quieren ofrecer más en la escuela, como por ejemplo más maniquís para cortar el pelo, porque una vez que cortás el pelo ya está ahí. Entonces están dando 5 tipos de maniquís para cortar el pelo, cosas diferentes están tratando de hacer. En 2017 se juntó con un grupo de personas para estudiar la posibilidad de comenzar una escuela como Hoja, y en 2020 tuvieron la licencia, tienen una gran junta educativa que les ha permitido tener una escuela de cosmetología, de barbería y también de salón en el corazón de Poughkeepsie. Contanos un poco de tu propia historia, Shidetsi.
Bueno, pues yo soy una graduante de la high school, de Poughkeepsie High School. Yo tuve la oportunidad de pues meter mi solicitud de poder trabajar con Hoja, y pues me abrieron las puertas, me dijeron que sí, me empezaron a enseñar lo que es el Excel, el Microsoft, todo eso, y pues he tenido buenas oportunidades con ellos. Pues le doy muchas gracias a Hoja porque ellos me tomaron cuando pues la verdad lo necesitaba yo.
Bueno, me alegro saber esto. Estamos hablando que la registración ya está abierta para las clases. ¿Cuándo comienzan? Contame un poquito.
They're asking when is registration open and when does classes start?
Registration opens. We always enroll. We try to start classes once a month, depending on how many enrollments we have. And we also do tours every Tuesday, and they can definitely join us any day of the week. But Tuesdays is the day we do tours, and we start a class every first Monday of every month.
Ok, bueno, las clases empiezan siempre el primer lunes de cada mes, depende de la cantidad de gente que se inscribe. Hacemos tours los días martes. Me encanta. Los precios parecen bastante asequibles con respecto a la educación. ¿Hay salida laboral para estas carreras? ¿Cuánto gana una persona que trabaja en la cosmetología o en la barbería o en, ¿qué era la otra? La estética. La estética.
Sí. Todo depende, honestamente. Si uno quiere empezar su propio negocio, puede cobrar lo que uno quiera. Pero igual, si ellos deciden tener un poquito algo más estable, digamos un horario para empezar sus contactos, para poder tener más experiencia, puede también hacer trabajos, digamos, debajo de doctores, debajo de hospitales, igual, escuelas. Después de 2 años de graduarse con nosotros y tener su licencia, pueden ser maestros igual en Hoja o pueden hacer maestros en cualquier otra escuela.
Oh, buenísimo. ¿Tenemos un estimado, un promedio de cuánto se gana en estas profesiones? Angeline, do you know about what's the average earnings for these type of professions?
Wonderful question, Maria. I would say for cosmetology, you can start earning, I would say, 50,000-60,000. Again, you can also determine how much you want to make. You can make more if you choose to spend more hours in a salon or behind the chair. Also in this field, it can go, you can become an instructor after 2 years of experience with that license, right? Mm-hmm. So you can be an instructor with that too and make that 60,000. Become a business owner as well, you know, to start with the cosmetology. For aesthetics, I would say a little bit more, because you can get into the medical esthetician part of it, right? So when you get into the Medi Spa, you can increase that income to start, where you can coordinate with the fact of working into any type of Medi Spa, dermatologist office, of course, as Shidetsi mentioned earlier. And for the barbers, you can start anywhere from 40,000 a year and higher. Again, depends on if you're opening a high-end salon, where you are, where your location is, how much you want to charge per haircut. But it's very lucrative, very high in tips. It's a very recession-proof career as well.
Qué bueno eso. Sí, porque el pelo crece siempre. Bueno, en cosmetología, más o menos empezando entre $50,000 y $60,000 al año, puede ganar más si es que pasa más horas dentro del trabajo. También después de 2 años, años, como mencionó Shidesi, pueden ser instructores o también pueden ser sus propios dueños de negocios. En la estética se puede ganar más dinero si estás trabajando junto con un dermatólogo, junto con un médico o en spas. Con respecto a la barbería, empiezan en los $40,000 al año, pero también eso depende en qué lugar está ubicando tu salón, si es un lugar más caro o no. Y es un negocio muy lucrativo y es porque la gente deja mucha propina y además es un negocio a prueba de recesión. Buenísimo. Bueno, ¿dónde hay que llamar, Shidesi? Si nos interesaría.
Bueno, sí, si les interesa, pueden seguir en Google o en Safari, en Chrome, y puede poner hoja.academy o puede llamarnos al 845-452-4642 o puede llamarnos a 845-452-HOHA.
Ok, HOHA es H-O-H-A, así, en español es H-O-H-A. Muchísimas gracias, Angeline, mucho gusto y mucho gusto, Shidesi, también. Hasta pronto. Thank you so much. El sábado 22 de marzo se presenta Lila Downs en Newpark con el apoyo de Radio Kingston y la revista La Voz. Pardavon presenta a Lila Downs. La ganadora de premios Grammy y Latin Grammy, Lila Downs interpretará música con influencias que van desde la música ranchera y folclórica de México y Sudamérica hasta el blues, el hip hop y el jazz de Norteamérica. Como activista de los derechos humanos, las letras de Downs suelen destacar cuestiones relacionadas con la justicia social, compartiendo historias que a menudo no se cuentan. Las entradas cuestan $55, $65 y $85 y tenemos una cantidad limitada de entradas comunitarias a solamente $25 cada una. ¿Cómo conseguir esos boletos? Pues hay que llamar o ir en persona a la boletería desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde de martes a viernes y usar el código LAVOZRK. Con ese código pueden comprar las entradas de $25, ya digo, en persona o por teléfono nada más. El concierto de Lila Downs va a ser el sábado 22 de marzo a las 8 de la noche en Newpark 601 Broadway en Kingston. Y ahora sí.
Este mes del corazón, Hudson Valley Hospice celebra el verdadero significado de la atención, algo a lo que a menudo se refiere como el corazón del hospicio. Es el corazón que escucha, que reconforta y que brinda cuidados y apoyos compasivos y especializados al final de la vida cuando más importa. El personal especialmente capacitado se centra en la calidad de vida, honrando el camino de cada individuo con dignidad, respeto y amor inquebrantable. En Hudson Valley Hospice se ofrece más que solo cuidados al final de la vida. Se ofrece un entorno de apoyo donde cada persona se preocupa y cada momento realmente importa. Para más información, visite hbhospice.org.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.